La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Osvaldo Andreoli le habla. Aquí estamos con la escena virtual. Estábamos escuchando al pianista Luisa Scott, que interpretaba en un concierto especial precisamente la música de Alberto Ginastera. Nosotros estamos aquí, por supuesto, recibiendo, como siempre, mensajes con la colaboración técnica de Ricardo Piñero, aquí en la cabina, y aquí nosotros estábamos recibiendo numerosos mensajes. Yo por eso tengo en cuenta lo que nos ha dejado Ingrid Pelicori, después lo vamos a difundir, porque hay una película dedicada a la familia de los Alonso por parte de madre. Ingrid Pelicori tuvo una relación que se ha multiplicado en el tiempo, tíos, actores famosos, y esto dio lugar a una película, un documental que el jueves se exhibe en el Gomón. Estoy recibiendo mensajes, sobre todo relacionados con Máximo Parpagnoli, que nos dejó luego de su paso por el Teatro Colón, fotografías artísticas en el rubro de artes y espectáculos, donde él se especializó y alcanzó premios internacionales, pero además está el agradecimiento de numerosos artistas que fueron retratados, que fueron captados en momentos sugestivos, en circunstancias artísticas precisamente, y que ha dejado ese testimonio, un testimonio que además se ha prolongado en exposiciones recientes, en un proyecto, en una trilogía que tiene que ver con el movimiento social feminista que él reivindicaba como más importante en este siglo, y que permitió que desarrollase también su creatividad con actrices, con modelos que le han servido a él para darle un cariz expresivo a un testimonio. Titánides ha sido el título de su última exposición, que pudimos ver como parte de esa trilogía que él pergeñaba y que iba a desarrollar posteriormente. Voy a volver a referirme a esto porque tengo además, tengo en mi haber, en nuestro haber aquí en la escena virtual, reportajes que le hice a Máximo Parpagnoli. Por otra parte, sí, estoy recibiendo mensajes, aprobaciones, todo lo que significa este mundo artístico, cultural. El próximo sábado en el Victorial se presenta Marcela Ferradas, una de nuestras primeras actrices, con Yuna Soy Yo. Y es una buena ocasión a la hora 18 para visitar el Victorial y ver la performance de esta excelente actriz. Otro tanto, Ana Jovino, que el viernes se presenta nuevamente con Fridas, un espectáculo que recrea facetas de otra artista excepcional que precisamente dio lugar a esta obra de Escoffet, que dirige Fernández y que interpreta de manera magnífica Ana Jovino. Fridas, relacionado con Frida Kahlo, por supuesto, pero en una puesta en escena y en un trabajo actoral donde está muy presente la actriz, llevando ese bagaje, en ese equipaje de donde surgen las maravillas, los vestuarios, los recuerdos, las vivencias, los sufrimientos, las pasiones de Frida Kahlo. El Colón Contemporáneo, que presenta La Bella y la Bestia, junto con Art House, presenta la ópera de Philip Glass, y Colón Contemporáneo y Ensamble Art House. Ahí podemos volver a ver, a escuchar cantar a Jacqueline Olivieri y también otros cantantes argentinos de fuste. Y Pablo Drucker dirige el Ensamble Art House. Juventus Lírica, tenemos informaciones aquí. Muchas gracias por este dato, este recuerdo, porque la última función de Macbeth de Verdi en el Avenida se presenta el 20 a la hora 20. Macbeth de Verdi, nada menos. También tenemos el Festival Chopiniana, nos vamos a referir a esto, el mensaje de Cecilia Maraño. En fin, una cantidad de contactos, muchos más, a los cuales voy a referirme. Y dentro de momentos vamos a conectarnos con Valeria Atela, factotum de Soijar, y esos grupos, orquestas juveniles, todo el desarrollo de una movida que tiene que ver con el rol transformador del arte. Y sí, tenemos más mensajes aquí en la escena virtual. Pero como en el Teatro Colón se presenta I Puritani, en este caso en una versión que no tiene puesta en escena. No es exactamente la ópera, porque la ópera requiere acción teatral para ser una ópera. De lo contrario, no lo es. Aquí hay cantantes de fuste. Se presenta entonces en el Teatro Colón I Puritani. A propósito de todo esto, sí, hay reflexiones, objeciones, polémicas, como siempre ocurre en nuestro mundo, en nuestro mundillo y en todo lo que rodea a las facetas artísticas y culturales. Bueno, yo me estaba refiriendo a I Puritani, es una buena ocasión para escuchar a Ana Netrebko, sí, la tenemos aquí, Ricardo, seguramente, porque tenemos dos versiones y podemos escuchar Bien Diletto e Inchel la Luna, del acto segundo, ella es Elvira, y aquí tenemos entonces a la orquesta dirigida por Patrick Summers en el Metropolitan, una versión entonces donde aparece Ana Netrebko en todo su esplendor. También está principal diva de nuestra época, que está rodeada de polémicas en Europa, con dificultades para actuar en algunos países, pero donde se va imponiendo su calidad y el reconocimiento.
Torno, intorno, intorno,
escuchando las ovaciones que recoge en todas partes esta magnífica soprano Anna-Annette Trebko, aquí interpretando el Dira en I Puritani, que en este momento se presenta en el Teatro Colón en una versión que exactamente no es una ópera. Aclaramos esto porque la ópera lleva puesta en escena la acción teatral como elemento clave que hace a lo que se ha llamado teatro cantado también. Nosotros aquí en la escena virtual estamos ahora en contacto con Valeria Atela, porque tenemos una información muy importante relacionada con la actividad Soy Jar, que vuelve al Teatro Coliseo para un viaje a través de melodías de obras clásicas, películas y musicales, con la Orquesta Filarmónica Federal Soy Jar, integrada por jóvenes músicos de todo el país, dirigida por Gaspar Scabuzzo. Y hay grandes artistas invitados. Esto es miércoles 17 de septiembre, Sinfonía Mágica, allí en Marcelo T. de Alvear, 11:25. Estamos en contacto con Valeria Atela. Bienvenida aquí a la escena virtual.
Hola, Osvaldo. Gracias por la oportunidad.
Bueno, un gran gusto, porque bueno, lo que nos mueve, en todo caso, a esto que significa la presentación de Soy Jar, es conocer esa trayectoria, difundirla.
Sí, la fundación, Soy Jar es el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Argentina, y lo que hacemos hace más de 20 años es utilizar la maravillosa música como arte, como un instrumento de transformación personal para los chicos y por supuesto también para sus comunidades a través de las orquestas y los coros que en todo el país están desarrollando esa posibilidad de que se transformen vidas, ¿no?, con la música, no solamente por la riqueza de la educación musical, sino por todo lo que nos regala hacer música con otros.
Así es, así es. Bueno, en particular, Valeria tiene una ya trayectoria de bastante tiempo con este trabajo sostenido. Además, hay que tener en cuenta que es autora de los programas pedagógicos y de implementación de orquestas escuela. Esto para la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Y además tiene referente en el plano internacional. Referentes como pueden haber sido el maestro Alberto Grau y María Guinand, directores fundadores de la Escuela Cantorum de Venezuela. Es decir, acá estamos en contacto con una persona que ha desarrollado una metodología orquesta escuela. ¿De qué se trata?
Bueno, lo que hice ya hace 27 años fue un método que llamé Orquesta Escuela, que buscaba generar un lugar en el mundo con la música como tesoro, eso, como orquesta, no solamente con lo que significa orquesta de hacer música con otros, sino como esto, ¿no?, como un refugio, como llamaba el antiguo teatro griego, ¿no?, que era un determinado lugar físico en el teatro, se llamaba orquesta. Así que eso es lo que quise hacer, y bueno, es una metodología especial que apliqué por primera vez acá, en Chascomús, en mi pueblo, Chascomús, que hoy ya es capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles, y en el año 2004, el maestro José Antonio Breu, el líder mundial de las orquestas infantiles y juveniles, conoció la obra de Chascomús y la tomó como semilla para crear la Fundación Soy Jar, que es el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Argentina. Así que ya son 27 años con este proyecto madre de la Orquesta Escuela de Chascomús, y 21 ya con la Fundación Soy Jar, que ha desarrollado programas, creado orquestas, acompañado en el desarrollo de objetivos específicos, comunitarios, musicales, etcétera, en 286 orquestas y coros, desde Tierra del Fuego hasta Misiones, ¿no?, en todo el país. Así que sí, el trabajo es como muy, muy grande, muy, muy hermoso también, porque uno conoce un montón de historias de vida y acá por aquí andan ensayando los chicos de todo el país para presentar mañana este espectáculo, que además hicimos un diseño artístico bastante especial para lo que hacemos. Más, es mucho más que un concierto de los normales que hacemos con los chicos de todo el país, porque está pensado como un espectáculo que va a estar atravesado por una narración, por actores, por cantantes, donde la magia se va a poner como protagonista junto con la música.
Ajá, bueno, es importante tener en cuenta, yo cuando escucho todo esto pienso en las posibilidades que nos queda creativamente, porque las nuevas generaciones en algunos planos tienen acceso a posibilidades que pueden estar negadas en otros planos. Yo pienso en el rol del arte. Aquí usted mencionó la transformación, el arte como elemento de transformación, y yo me acuerdo de Schiller, por ejemplo, el poeta, que además creía en una reestetización de la vida, o el proyecto de Goethe con un teatro en Weimar, que fracasó porque el público estaba desprovisto de formación e interés. Era todo un proyecto de la ilustración en una época, ¿no? Ahora hablamos de formación de públicos también, pero ya de por sí, los músicos, los jóvenes que se acercan, ya son un público potencial y real, ¿no? Alguien que puede disfrutar de la propia escucha, no solo de la participación directa. Esto es extraordinario. ¿Usted cree firmemente en esta en esta transformación, por lo visto?
Totalmente. Bueno, dijiste una palabra clave para la metodología de esta escuela, que es posibilidad. Creo que nadie puede amar lo que no conoce, y no solamente aquellos chicos que se acercan o que las familias creen que la educación musical puede ser una posibilidad, sino que desde nuestra propuesta metodológica también hay todo un diseño para ir a buscar a los chicos, ¿no? Para ir a una plaza y buscar a quienes están jugando al fútbol y mostrarles y hacer una experiencia de orquesta y que puedan tener un instrumento en la mano, que puedan hacer, que, o sea, que puedan conocer esto que muchas veces no sucede solo, ¿no? O sea, y que no hay una familia atrás que está pensando o que pudo pensar en que la música puede ser una posibilidad. Y desde la música no solamente generar el desarrollo de una audiencia sinfónica, como decía el maestro Abreu, sino también que sea un tesoro para descubrirse sus propios talentos, sus propias debilidades, y a partir de todo lo que nos regala la música en el desarrollo de hábitos, de la escucha activa, del conocimiento personal e interpersonal que eso nos permite, que puedan desarrollarse integralmente como personas con la música como instrumento. Me parece que es muy, muy, muy hermoso lo que dijiste.
Así es, así es. Estamos en este mundo, en esta sociedad, en un país, en estas circunstancias donde hay grandes contradicciones, conflictos, y estamos también con este maredaje que es pulsión de vida y pulsión de muerte, lo destructivo y lo constructivo. Nos da, por supuesto, aliento pensar que está esta faceta amorosa que tiene que ver con Eros, con lo constructivo, con el arte, con la educación, con la formación. Esto que permite entonces rescatar a muchos jóvenes en circunstancias que, por ejemplo, yo visité hace 2 meses una exposición, se lo comento, Valeria Tela, una exposición de Máximo Parpagnoli. Usted habrá oído nombrarlo, no sé si lo habrá conocido, este fotógrafo del Teatro Colón, que estaba haciendo una exposición, justamente. Él se refería en este caso al feminismo, a temas que tienen que ver con el femicidio, y que también nos llevó a darnos cuenta los suicidios de jóvenes que hay en este momento, ¿no? Algo tremendo. Uh-huh. Y todo esto que uno reconoce, hay 24 suicidios de jóvenes por día, esto que tiene que ver, tiene que ver con circunstancias que se viven, pero entonces adquiere un relieve, un valor extraordinario, toda esta labor que se desarrolla desde un punto de vista educativo, pedagógico, que son las fuerzas de Eros, diría yo, ¿no? Las fuerzas que tienen que ver con el amor,
sí,
con la educación y la pedagogía. Esto que nos da siempre esperanza, fe. Yo por eso la felicito.
Totalmente.
La felicito y espero que sea exitosa esta presentación del próximo miércoles.
Mañana mismo. No, ahora que decías este tema tan trágico que está atravesando la sociedad ya desde hace unos años, de hecho nosotros nos han pedido proyectos en distintas provincias desde antes de la pandemia incluso, por esta temática tan triste y compleja, y estar conociendo historias de vida totalmente transformadas a partir de que se aferraron a un instrumento, se enamoraron de la música y han cambiado todo ese dolor y toda esa falta de sentido con un arte tan maravilloso. Me da mucha esperanza y me da muchas ganas de invitarlos a todos, porque cuando uno vivencia estos conciertos donde ve, es testigo de ese momento de la transformación y de lo que significa la música y ese instrumento y esa orquesta en la vida de estos chicos, bueno, ya hay un montón dicho y un montón de felicidad para quienes acompañan, y no solo acompañan esta obra, sino disfrutan de un espectáculo maravilloso, porque además están sonando increíble, ahora entramos de vuelta al ensayo, pero la fuerza de estas vidas transformadas es algo que es muy, muy hermoso de compartir.
Muchas gracias. Estamos entonces ya a la expectativa, porque mañana se puede acceder a un concierto extraordinario en el Teatro Coliseo. Así que...
Sí, nos pueden buscar ahí en las redes de las fundaciones Fundación SOIFAR, que es la sigla del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles y AR de Argentina, SOIFAR. Ahí tienen toda la data y, por supuesto, en la propia página del Teatro Coliseo. Pero mañana a las 7 de la tarde, este espectáculo único para aplaudir a los chicos, no solo por sus vidas transformadas, sino por un arte maravilloso que nos va, de verdad, a poner la piel de gallina.
Magnífico. Muchas gracias por esta participación y espero se repita. Estaremos en contacto, en comunicación. Y repito, que sea esto un nuevo impulso y para seguir adelante con este proyecto creativo. Muy amable, Valeria Atela.
Un abrazo, Val.
Estamos aquí en contacto, en comunicación, en la escena virtual, recibiendo numerosos mensajes. Yo por eso estaba ahora recabando información, porque todo esto nos lleva a pensar en las posibilidades que existen de nuevamente acercarnos al mundo artístico, cultural, y cómo esto es una iniciativa, una inquietud permanente que en este ida y vuelta a mí me permite... redoblar en entusiasmo ante nuestras posibilidades. Mientras vamos preparando entonces un nuevo llamado, una nueva participación, porque habíamos hablado con Pastor Mora, que tenía novedades. Después lo vamos a tratar este tema. Yo recibiendo acá, además, sugerencias, y por cierto, hemos escuchado en el inicio de esta audición a Ana Netrebko, y además... tenemos las posibilidades de acercarnos a la música que Philip Glass ha compuesto para La Bella y la Bestia, porque el Colón contemporáneo se presenta. ¿Estamos escuchando acá alguna pequeña interferencia? No. El caso es que se presenta, repito, Colón contemporáneo, el próximo viernes, La Bella y la Bestia. Allí se puede escuchar nuevamente a cantantes argentinos que tienen un nivel, una valoración ya sostenida Y por otra parte está el Art House con Pablo Drucker en la dirección, con esta música, la música de Philip Glass. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de escuchar, por ejemplo, a una versión de Dubois, de Ángeles Dubois y La Pietà, un fragmento de Retrato de Philip Glass, de La Bella y la Bestia. Lo tenemos magnífico, Ricardo. Y bueno, entonces escuchemos estos minutos mientras intentamos una nueva comunicación y yo me voy interiorizando de los mensajes que a uno lo ponen en vilo, en tensión. Y escuchamos entonces este momento singular, un anticipo de el espectáculo que se presenta en el Teatro Colón el próximo viernes. Repito, Colón Contemporáneo y Art House. Música de Philip Glass, que estará presente el próximo viernes en la función especial en el Teatro Colón. Estoy recibiendo los mensajes relacionados con la recordación que hice a la imagen del Teatro Colón, la lucidez de Máximo Parpagnoli, y hemos recibido mensajes de Agustina Herrero, aprobaciones y estos momentos de vínculo. Agustina Herrero, Claudio Lecam, Sofía Gala Muratore, Alberto Romero, Alba Aida Oliva, Jorge Altamirano, Marcela Marina, Gabriela Castellano, Ricardo Ale, Bea Cano, Daniel Sepe, Dora Angélica Roldán, por lo visto una gran admiradora de Parpagnoli, Andrea Maraño, Diego Cosín, Diego Cosín, que presenta y se despide el próximo sábado con La Peste Blanca en Patio de Actores a la hora 22. Además, Marcelo Lombardero, que está en México con una labor importantísima. Rubén de León, Pili Porras, Ana Gervasio, Rolo Calvino, Ángela Rapetti, un saludo especial desde el sur, Carlos Yamim, Jorge Cantor, Norma Pucho, Diana Teocaridis, Oscar Gabriel López, Fernando Mafeo, Juana Zapire, José María Saluzzi, Pablo Perel, Carlos Alberto Fangano, Carlos Alberto Prado, Marcelo Lesgart, Carlos Marcelo Lesgart, Úrsula, que es una admiradora, dice, qué pena Máximo Parpagnoli, estaba en este momento además en contacto con Adriana Virgin, alguien que sigue amando a Máximo y además considera hermoso lo que he publicado. Ella se ha relacionado también con Dara Parpagnoli y dos hermanas que están en Salta, muy agradecidas. Bueno, cuántos mensajes que me llenan de, digamos, satisfacción en el sentido solidario, en el sentido de convivencia, de compartir con Nora Insúa, con Carlos Andreoli, Fanny Sass, Milton Rodríguez, Cristina López, Marcelo Katz, María Luján Mirabelli, Silvia Trauer, Elisa De Gestani, Soledad Laiman, Horacio Miranda, Rodrigo Parisi, Héctor Cesana, Elena Isabel Garritani, Patricia Adriana Mora, Ana María Frit, y no sigo leyendo porque si no, tenemos acá un contacto. Yo siento un poco el aliento acá de una personalidad, un músico que el contrabajo forma parte de su físico, de su creación, de su artisticidad. Me estoy refiriendo a Pastor Mora. Bienvenido aquí a la escena virtual.
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer, Osvaldo.
Claro, era una manera de recibir algún mensaje, de estar acompañados, y porque además hay novedades. Yo por eso, alguien que ha conocido el teatro y que sigue estando allí en el foso, ese foso famoso de la orquesta, ¿no? Con todo lo que significa. ¿No es así?
Sí. Bueno, sí, en contraste con la lamentable pérdida de Máximo, muy amigo, tengo que dar la buena noticia es que, bueno, hoy se cumple el centenario de los cuerpos artísticos.
Nada menos.
Sí, el 16 de septiembre se toma como fecha porque es el nacimiento de Carlos Pesina, que fue el primer concertino de la orquesta. Por eso 16 de septiembre se toma como la fecha, digamos. Ajá. Esto es una iniciativa que viene de la legislatura porteña, una iniciativa de la diputada Fernanda Molar. Y hoy se apersona Clara Muncio, que es la presidenta, con esta legisladora, a entregar los diplomas al ballet, al coro y a la orquesta estable del Teatro Colón, antes de empezar la función de Iburitani.
¡Qué bueno!
O sea que, bueno, justamente, mirá, el hecho es trascendente para nosotros.
Así es.
Pero particularmente y personalmente, justo nombrar a Máximo antes me pone triste, te lo tengo que confesar. Pero bueno,
estamos conmovidos, por cierto, es mucha gente la que está conmovida, muchos, y esto llama la atención, ¿no? Significa que...
Lo que pasa es que Máximo no solamente es una personalidad artística destacada en la fotografía de lo que es el arte fotográfico teatral, hay algunos videos que invito a la gente que no conoce en profundidad que vea algunos de los videos de reportajes que le han hecho, donde él explica específicamente la evolución de la fotografía y cómo se fue evolucionando dentro del Teatro Colón y todo lo que él junto a Arnaldo Colombaroli hicieron por el rescate, el resguardo, la preservación y conservación de todo el material fotográfico. No solamente del fotográfico, sino de todo el patrimonio mueble, a través de unas discusiones muy profundas que se dieron cuando fue la última restauración, digamos.
Sí, la recuerdo. Sí.
Del teatro. O sea que, bueno, no solamente la calidad artística, sino también la capacidad, la lucidez, la inteligencia, el poder de síntesis para poder transmitir, digamos, un montón de cuestiones que fueron sucediendo en el teatro y que algunas son muy alegres y otras fueron realmente de lucha constante. Pero el tema que nos convoca hoy es otro. El reconocimiento hacia Máximo, tanta gente se ve reflejada en esa tenacidad y esa lucidez para poder transmitir todas las cuestiones, digamos, que pesaban sobre el teatro y sus trabajadores. Bueno, eso, nada más. Resaltar la figura de un compañero.
Nada menos, claro. Por supuesto, este es un motivo importante para reconocer a una personalidad que además era un brillante orador, daba gusto escucharlo, pero sí, tenía claro. Algo que decir. Es decir, cuando sí. Alguien tiene estos elementos, permite avizorar verdades que a veces quedan opacadas, ocultas o que no están manifiestas. Pero,
sí, es bueno, pero bueno, finalmente, digamos, hoy también para nosotros se enmarca este centenario. No fue fácil poder coordinar, ¿no? Que se haga este reconocimiento en nuestra casa.
Claro.
Porque siempre la discusión es que nosotros vayamos a la legislatura. No, la legislatura, los cuerpos artísticos, el Teatro Colón y todas las figuras que han pasado por acá ameritan, digamos, que nos vengan a visitar y a honrar en nuestra casa, porque nosotros realmente hacemos al teatro, los cuerpos artísticos. Entonces, en ese sentido, es la felicidad que existe en un montón de compañeros, ¿viste? Porque en estas épocas donde el país y la misma ciudad de Buenos Aires no tenemos la brillantez y lucidez de otras épocas, porque también la cuestión económica es un factor determinante, ¿no?
Así es.
Tener el reconocimiento nos da un espacio para poder respirar y sentirnos importantes, que nos valoren, ¿no es cierto?, como lo que somos, grandes artistas.
Así es,
bueno,
así es.
Más no tengo nada
de decir. No, pero yo pienso que Pastor Mora tiene mucho, mucho, y además yo sé, conozco su actividad permanente artística y ahora también recabando información, datos.
Bueno, mira, yo te voy a decir dos cosas que son importantes para la audiencia.
Sí.
La primera es que esto no termina solamente con estos diplomas que nos van a entregar. En diciembre, cuando se haga la gala del coro y la orquesta, el 7 de diciembre, hay un concierto que es una gala, se va a descubrir una placa que va a estar en Cerrito y Toscanini, una placa de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a los cuerpos artísticos, para que quede bien graficado este acontecimiento. Ese es un ahí terminaría, digamos, nuestro año de celebración, con la placa esa de la fin de año.
Ajá.
O sea que ese es otro acontecimiento. Y el otro que te voy a decir, que para eso seguramente me vas a invitar a tu programa.
Por supuesto.
Es que estamos haciendo un documental sobre los cuerpos artísticos del Teatro Colón junto a Diego Tejedor.
Sí.
Nosotros ya hicimos dos, uno dedicado a Aide Sigman, que fue la primer violinista mujer que ingresó a la fila de primeros violines en el año 53, y otro que es en conmemoración del 50 aniversario del trágico accidente donde perdimos 9 excelentes bailarines. Esos dos documentales están en Cinear para quien quiera curiosearlos, verlos, disfrutarlos.
Qué bueno.
Y ahora estamos haciendo este tercero, que espero sea esté a la altura.
Sí. En este caso, lo que estás comentando, sí. Además, tiene que ver con la información del día, lo que me habías adelantado. Nos enteramos sí. entonces que antes de la función se realiza ese acto.
Sí, antes de la función, no sé, porque es día domingo.
Ah.
Entonces, llegado el momento, hay que ver si protocolo de la Ciudad de Buenos Aires cambia el día y en vez de hacerlo el domingo lo hace el viernes, qué sé yo, un día laborable. Pero si fuera el domingo sería hermoso porque
sí.
va a estar, digamos, nutrido de gente que hace al quehacer artístico, porque
sí.
la idea es invitar jubilados y seguramente ese día van a venir específicamente, ¿cómo se llama? Habitués del teatro.
Habitués. Eso mismo.
Entonces, realmente se va a juntar una cofradía de oyentes y músicos, cantantes, o sea que sería maravilloso, ¿viste?
Sí, algo para
confirmar. Pero todavía podemos confirmar la fecha de dónde se descubre la placa. Lo que sí, el concierto, que va a ser el día 7 de diciembre.
Sí. Sí. ¿Y hoy estás por el teatro?
Hoy tengo función con Benini de Ipuritani.
Claro.
Y antes de empezar la función se entregan los diplomas. Y sí, hoy toco, por supuesto.
¿Los diplomas
para acá?
¿Los diplomas se entregan en el escenario?
En el escenario.
Ajá.
En el escenario antes que empiece la función con el gran abono.
Eso mismo. Se trata, pues, de una función especial hoy, donde estará presente Pastor Mora, con quien estamos en este momento dialogando, escuchando con mucha atención. ¿Cuántos años de Teatro Colón como contrabajista tiene Pastor?
Mira, yo empecé contratado con Doña Francisquita, las zarzuelas, con los hermanos Parisset, el cuerpo de baile.
Ajá.
El maestro Laferla dirigiendo en marzo de 1983.
Ajá.
Ese año terminé el 2 de octubre con Sigfrido. Esa fue mi primera intervención en el teatro. Permanente de 1986 contratado. Y a partir del 2000-2001 estable. Hasta, bueno, y después siguió la historia.
Ajá. Así es, así es. Y bueno, entonces tenemos tantas vicisitudes, tanto por comunicar, por conocer, por hacer saber y participar del conocimiento sí. a la audiencia y a esta atenta audiencia que permite el contacto de todas las semanas, la cantidad de mensajes, esta ida y vuelta que nos permite estar vivos en un mundo con tantos conflictos, con tantas vicisitudes, como decía antes. Pero la invitación está hecha, Pastor Mora, para personalmente...
No, ya vamos ahí.
Sí, recibir acá. ¿Vendrá con el contrabajo? ¿Vendrá con el contrabajo?
No, por favor, que ya no estoy en edad de andar cargando con trabajo, puto ruedita.
Sí.
No, que vamos a charlar un poco, anécdotas. Hay mucha gente de la que... Hoy cumple años, por otro lado, te doy una primicia. Hoy está cumpliendo años Mario Peruso.
Ajá.
Te digo porque así lo podés saludar radialmente.
Claro, bueno. Felicidades, maestro Mario Peruso. Sí, vamos a hacerle llegar este mensaje. ¿Qué te parece? Así que,
sí.
Bueno, es tener acá nosotros el panorama, la presencia del Teatro Colón vivo, que no es meramente un edificio para sí. visitar de manera turística, sino que tiene ese palpitar de quienes le dan existencia real a través del arte, a través de la música, de todas sus manifestaciones, y esto es sentirnos, por lo tanto, en contacto con algo esencial de nuestro mundo cultural, y artístico. Muchas gracias, sí, Pastor Mora, por estas palabras.
Bueno,
aquí en la escena virtual. Y está perfecto. Abierta, la invitación está abierta, cursada.
Bueno, ya la vamos a programar. Osvaldo, un placer.
Un placer.
Que tengas un buen cierre de programa. Te mando un abrazo.
Un gran abrazo, Pastor Mora.
Chau,
aquí, chau. Aquí, chau, chau. Aquí en la escena virtual, nosotros, dando lugar entonces a los mensajes, algunos como el de Labrador del Teatro Colón, que es también muy, muy conmovedor, y todo lo que vamos a tener en cuenta en las próximas audiciones para dar noticia a esto que forma parte de nuestro mundo, este mundo humano. Por eso yo acá estoy pensando en esta despedida inmediata, porque no seguir escuchando algunos compases de Philip Glass, los que estábamos escuchando hace un momento, ¿por qué no? Como despedida con estos climas que hacen a la presencia de el Colón contemporáneo también, no solamente a estas funciones como la de hoy, de I Puritani de Bellini, con ese melodismo fascinante de Bellini, sino además la presencia de una música contemporánea del siglo XX que se proyecta aquí en este siglo XXI. Escuchemos. Esta audición que forma parte de nuestro recuerdo de Máximo Parpagnoli, imagen y lucidez en el Teatro Colón, sus fotos artísticas, su personalidad y la digna trayectoria en defensa de los derechos y las mejores tradiciones del teatro impregnan la memoria. Gracias por esta escucha, por esta participación, hoy en la escena virtual, donde escuchamos la palabra de Valeria Atela de Soijar y de el maestro Pastor Mora, que en este momento ya se apresta a instalarse en ese foso del teatro. Hay entrega de diplomas y además función de I Puritani en el Teatro Colón. Quédese aquí en la escena virtual, continúa la programación y le deseo buena semana. Osvaldo Andreoli, como siempre, lo cita para el próximo martes a la hora 18, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.